Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 15 de febrero, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que podemos destacar a los santos Faustino y Jovita, mártires caballeros descendientes de una familia pagana de Brescia. Se convirtieron al cristianismo gracias al obispo Apolonio, que nombró presbítero a Faustino y diácono a Jovita. Decapitados durante la persecución de Adriano entre el 120 y 134, se les representa con la espada y la palma del martirio. Última hora del estado de salud del Papa Francisco. Según el director de la Oficina de Prensa Vaticana de la Santa Sede, Matteo Bruni, el Papa Francisco ha pasado una noche serena, ha dormido bien, esta mañana ha desayunado y ha leído un poco de prensa. El Papa Francisco, de 88 años, continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma debido a la bronquitis que padece y que arrastra desde hace días. El comunicado emitido ayer por la Oficina de Prensa de la Santa Sede hablaban de que el Papa Francisco tiene una infección en las vías respiratorias y ayer tenía una leve fiebre, por lo que continuará en el hospital varios días. Ayer el Papa Francisco estaba sereno, de buen humor y también leyendo prensa. Tras la hospitalización, el Papa Francisco se ha visto obligado a cancelar la agenda de los próximos días. Así, ha cancelado la audiencia jubilar prevista para hoy por la mañana y también mañana la Santa Misa con motivo del jubileo de los artistas y del mundo de la cultura, pues será presidida por su eminencia el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Mientras que el encuentro con los artistas, que está previsto para el próximo lunes en Cinecittà, también se cancela debido a la imposibilidad del Papa de asistir. El Santo Padre ingresó ayer al mediodía al Hospital Romano Policlínico Agostino Gemelli para continuar en un ambiente hospitalario su tratamiento contra la bronquitis, pues según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los primeros exámenes realizados muestran una infección de las vías respiratorias. Matteo Bruni también indicó que luego de los exámenes especializados, el Papa Francisco ha iniciado una terapia farmacológica, pues precisamente para tratar la infección de las vías respiratorias, y actualmente su estado clínico es discreto. Ayer Francisco mantuvo sus audiencias odiernas previstas por la mañana y después ingresó en el Hospital Gemelli. Eso sí, recibió en la Casa de Santa Marta su residencia para resguardarse y protegerse del frío. Ayer por la mañana, recordamos, recibió en audiencia al primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico, y posteriormente dirigió un saludo en español a los miembros, a una delegación de la Fundación Gaudium et Spes. Recordamos que esta hospitalización es la cuarta del Papa Francisco en los últimos años por bronquitis y en ocasiones anteriores también ha tenido que cancelar su agenda, incluso viajes. En noviembre de 2023, por consejo de los médicos, Francisco canceló su viaje a Dubái con motivo de la COP28, pues también padecía en aquella época bronquitis aguda e infecciosa.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Jubileo 2025. Peregrinando juntos.
La audiencia de ayer del Papa Francisco antes de ingresar en el hospital fue con una delegación de la Fundación Gaudium et Spes, con sede en Puerto Rico. Los voluntarios trabajan en proyectos en todo el mundo, principalmente destinados a erradicar la pobreza infantil. La Fundación Gaudium et Spes financia proyectos de asistencia social dirigidos a los pobres en Puerto Rico, pero también en todo el mundo, hace presente la vigencia de la Constitución Conciliar de la que tomó el nombre, que coincide con el espíritu sinodal de la Iglesia. El Papa Francisco enfatizó este aspecto al recibir en audiencia a los miembros de dicha entidad ayer por la mañana, como hemos dicho, en Casa Santa Marta. En su saludo, que fue en español, el pontífice aseguró que la unión en Cristo se realiza por medio del Espíritu Santo, que es el amor, y se manifiesta en la solidaridad, especialmente con los que más sufren. Para Francisco, este permanecer en Cristo nos hace familia, hermanos, con la misma dignidad y el alimento de esta familia que se reúne a comer juntos los domingos en la misa. Es la Eucaristía. Formamos un solo cuerpo, continuó diciendo el Papa Francisco, porque comemos de un mismo pan. Es la comida espiritual que se sirve a todos por igual y nos hace vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. El sucesor de Pedro subrayó además que la fuerza del Espíritu Santo nos lleva a ser instrumentos del amor de Dios que quiere llegar a todos los hombres, sin distinción. Por tal motivo, en el año santo en el que nos encontramos, el pontífice les agradeció por ser motivo de esperanza para mucha gente que sufre y está desanimada, que a través de sus obras sienten que Dios los acaricia y consuela en medio de sus dolores. En Cuaresma vuelven los ejercicios espirituales comunitarios al Vaticano. Este año se regresa una costumbre comunitaria que se rompió entre el 2021 y el 2022 por la persistencia de la pandemia de COVID-19 y que luego se retomó, pero de forma personal, hasta el año pasado. Este año, del 9 al 14 de marzo, los ejercicios espirituales de Cuaresma del Papa y la Curia Romana volverán a compartirse cotidianamente y colectivamente en el aula Pablo VI del Vaticano, después de la última celebración coral que tuvo lugar en 2020 en la Casa Divino Maestro de Ariccia. La noticia surge de la agenda papal para los próximos meses de marzo y abril. En el comunicado difundido por el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el pasado 12 de febrero, se precisa que después de las tradicionales ceremonias del miércoles de ceniza, el 5 de marzo con la estatio en la iglesia de San Anselmo a las 4:30 de la tarde y la procesión penitencial de la cercana Basílica de Santa Sabina a las 5, concluida con la misa y la bendición e imposición de las cenizas, el Papa Francisco vivirá el retiro cuaresmal con sus colaboradores más cercanos en el aula Pablo VI desde la tarde del 9 de marzo hasta la mañana del 14. Además, el 9 de marzo, a las 10:30 de la mañana, el Papa presidirá la misa en la Plaza de San Pedro por el Jubileo del Mundo del Voluntariado y analógicamente el domingo 6 de abril, siempre en la Plaza de San Pedro, a las 10:30 horas de la mañana, hará lo propio con la celebración eucarística del Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Salud. Veinticinco años después del primer jubileo de los artistas, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, junto con la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, han organizado los pasados 13 y 14 de febrero un congreso internacional sobre la milenaria relación entre el arte y la Iglesia. El evento lo cubrió nuestro compañero de la redacción española, Renato Martínez, que entrevistó in situ al padre Fernando López Arias, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, quien explica para Vatican News la finalidad de este congreso. Escuchemos.
Nuestra idea cuando organizamos este congreso fue hacer sobre todo un balance de cómo la Carta a los Artistas de 1999 de Juan Pablo II y el primer Jubileo de los Artistas, que tuvo lugar un año después, en el año 2000, es decir, cómo estos dos importantes momentos de diálogo entre la Iglesia y el mundo del arte, cómo habían generado dinámicas y cómo había tenido sus consecuencias en el mundo del arte y la arquitectura sagrada. De este modo, este congreso será dedicado, por una parte, a hacer este balance sobre arte y arquitectura sagrada cristiana en los últimos 25 años, y después, en un segundo momento, abrir perspectivas hacia el futuro. Es decir, a partir de este balance, ver por qué caminos puede recorrer o pueden recorrer el arte y la arquitectura sagrada en los próximos años. La razón de organizar este evento en este momento era, naturalmente, el jubileo de los artistas, y del cual queríamos que este congreso fuese una especie de prólogo, ¿no?, o un marco para los eventos del jubileo de los artistas que empieza mañana.
¿Cómo se puede transmitir a través del arte la esperanza, que es el tema central de este jubileo, y cómo este congreso puede aportar en esa perspectiva?
¿Cómo hacer que las iglesias sean signos de esperanza y el arte signo de esperanza? Esta es la gran pregunta. A mí también me gustaría tener la respuesta. Vamos a ver, nuestra esperanza es Cristo. Esto es una cosa que todos sabemos. Él es el Salvador, el Redentor, Él es nuestra esperanza. Si esta es nuestra convicción profunda como cristianos, el arte y la arquitectura sagrada serán signos de esperanza si son signos de Cristo. Es bastante claro. ¿De qué modo pueden ser signos de Cristo? Facilitando un encuentro personal con Jesucristo, como decía Papa Benedicto y todavía antes Romano Guardini. Si nuestras iglesias o el arte cristiano en general facilita un encuentro personal con Cristo, entonces el arte y la arquitectura serán signos de esperanza.
Muchas personas creen que siempre se ha celebrado el jubileo de los artistas, pero estamos viendo que ha sido 25 años atrás que fue el primer encuentro en el año 2000. ¿Cuántos pasos se ha dado en este aspecto y cuál es la importancia de poder convocar a los artistas, escritores, poetas, escultores a este jubileo, a vivir este año de gracia?
Bueno, todos somos conscientes que el diálogo, que la relación entre los artistas y la Iglesia es una alianza que comienza prácticamente con la misma Iglesia y que ha continuado por toda la historia. Por una serie de procesos históricos un poco complejos, esta alianza en el siglo XIX comienza a fracturarse, y el mundo de los artistas y el mundo de la Iglesia, digamos, el mainstream artístico y la Iglesia, comienzan a separarse. En este sentido, es muy notable el esfuerzo que han tenido los últimos papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, por intentar de renovar y reconstruir esta alianza fecunda entre los artistas y la Iglesia. A mí me parece que el pasado jubileo de los artistas, este que estamos viviendo ahora, y todas las diversas intervenciones en las cuales los papas han hablado o se han dirigido a los artistas, van todas dirigidas en esta dirección, a reconstruir y a fortalecer esta alianza entre los artistas y la Iglesia, que vemos que es casi natural a la vida de la Iglesia.
¿Qué le diría a los artistas y de modo específico a los que se encarguen de los edificios sagrados, de los templos que van a participar en este jubileo? ¿Cómo los alentaría?
Bueno, les alentaría, en primer lugar, como sacerdote, el modo que tengo cuando encuentro a un artista o a un arquitecto que se quieren dedicar a este mundo, yo lo que les animo es que hagan la experiencia personal de su encuentro con Jesucristo, que lean el Evangelio, que contemplen el arte sagrado de la historia, de todas las épocas, que hagan su experiencia personal de redención, porque a partir de ese encuentro personal con Jesucristo encontrarán la fuerza y, yo diría, también la inspiración en toda la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, para su trabajo.
Muchísimas gracias, Padre Fernando.
Gracias a ustedes y feliz jubileo.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir todas las noticias relacionadas con el Papa Francisco, con la salud del Papa Francisco, con el Vaticano y la Iglesia en el mundo, a través de nuestra página web www.vaticannews.va y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que mañana se celebra la Santa Misa con ocasión del jubileo de los artistas y del mundo de la cultura, que será presidida por su eminencia el Cardenal José Tolentino de Mendoza, así que no se lo pierdan, lo transmitiré viviremos toda la Santa Misa en directo con uno de nuestros periodistas comentaristas que hará la radio crónica en directo y que podrán seguir desde nuestro canal de YouTube y también desde Facebook Live. Les esperamos mañana y que tengan todos ustedes un feliz sábado.